Trending de Milcar FM, capítulo 331, 331. Más allá de la noticia, con tintes, reflexión y opinión, eso es lo que escuchas aquí. Hoy es 8 de mayo y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Manuel Castaño y Eduardo Norman, es decir, la plana al completo. La voz que escuchas, la de Javier Soler, es la del presentador de este podcast. Comenzamos. Me alucina que sigan existiendo descubrimientos científicos, o en este caso de lo que tiene que ver con la parte biológica, ¿no? Los biomas y el funcionamiento de la vida. Y esto del oxígeno oscuro me ha pillado totalmente a contrapelo. Cuando me lo ha dicho Pedro, no tenía ni idea. Y antes de escuchar su intervención, normalmente nunca escucho las intervenciones antes de que las manden los compañeros. Y este tampoco ha sido una excepción, pero no he podido resistir y me he puesto a investigar un poco, mínimo, buscando información sobre ello. Y me ha parecido apasionante, ¿no? Cómo esto he encontrado hace que la visión de la producción de oxígeno en la Tierra sea totalmente algo totalmente nuevo, diferente y que abre unas posibilidades impresionantes, ¿no? Incluso todo lo que tiene que ver con la vida fuera del planeta o con la producción de esa vida fuera del planeta. De verdad, casi me ponen los pelos de punta. Quizás sea fácilmente impresionable, no lo sé. Os dejo con Pedro y con su intervención. Muchas gracias y adelante, Pedro.
Muchas gracias, Javier. Saludos, equipo Trending, y buenos días, querida audiencia. Nos vamos hoy a sumergir literalmente en las profundidades más oscuras de nuestro planeta para desenterrar un hallazgo que está sacudiendo los cimientos de lo que creíamos saber sobre el origen de la vida y el elemento vital por excelencia, el oxígeno. Vamos a tener que olvidar casi todo lo que hemos aprendido en la escuela sobre la fotosíntesis como la única fuente primaria de oxígeno en la Tierra. Debemos prepararnos para conocer lo que se llama oxígeno oscuro. No es un hallazgo de ahora. El oxígeno oscuro ya se mencionaba como el oxígeno que no estaba relacionado con la fotosíntesis y que se producía en algunas reacciones celulares sin que mediara la fotosíntesis, como una especie de invitado, ¿cómo decirlo? No descubierto, como un invitado invisible. Era oxígeno, pero no se terminaba de detectar. Ahora hemos conocido, en un fenómeno recién descubierto en las profundidades abisales del océano, que ese oxígeno oscuro también se encuentra ahí abajo, en el fondo del mar. Y esto desafía todas nuestras concepciones y sobre todo abre un abanico de preguntas fascinantes. Durante mucho tiempo la narrativa ha sido muy clara. La vida aeróbica, con aire, en nuestro planeta, surgió gracias a la labor incansable de las cianobacterias hace miles de millones de años. Organismos fotosintéticos, en aquel momento no había plantas, que liberaron oxígeno a la atmósfera, donde no lo había todavía, y prepararon el terreno para la evolución de formas de vida más complejas, incluyendo la nuestra, la de los seres humanos. La luz del sol, el agua y el dióxido de carbono eran los ingredientes esenciales de esta especie de alquimia vital. Pero ¿qué ocurre en las profundidades oceánicas a miles de metros bajo la superficie, donde jamás penetra la luz del sol? ¿Qué es lo que han descubierto recientemente científicos? En ese reino de oscuridad perpetua y de presiones extremísimas, la fotosíntesis es absolutamente imposible. Ahí no hay luz y hay una presión horrible. Sin embargo, esos científicos y científicas han tropezado con algo completamente inesperado. Se está produciendo oxígeno ahí abajo, y no por organismos fotosintéticos, sino por un proceso geológico fascinante. La clave de este misterio reside en los nódulos polimetálicos, sí, palabrejas. Esas curiosas formaciones rocosas que yacen esparcidas en el lecho marino de las llanuras abisales, como lo que llaman vasta zona Clarion-Clipperton en el Pacífico. Son unos nódulos ricos en metales como el manganeso, el hierro, el níquel, el cobre, y que han sido objeto de interés por su potencial para la minería submarina, porque contienen elementos cruciales para la fabricación, por ejemplo, de baterías y para otras tecnologías. Pero resulta que estos tesoros del fondo marino podrían tener un secreto todavía más profundo y fundamental. Investigaciones recientes, como digo, han revelado que la interacción química entre los minerales de estos nódulos y el agua del mar desencadena una reacción que libera oxígeno, sin fotosíntesis, sin luz solar. Es un proceso similar a la electrólisis, donde una corriente eléctrica separa el hidrógeno y el oxígeno que tiene el agua. En este caso, la energía para esta separación no proviene de una fuente externa muy clara, sino de las propias propiedades electroquímicas de los minerales en contacto con el agua del mar. Vamos a imaginar la sorpresa de los científicos al detectar aumentos inexplicables en los niveles de oxígeno en esas profundidades donde se suponía que no debía haber producción alguna de oxígeno. Inicialmente muchos pensaron en que eran fallos de los instrumentos, pero mediciones consistentes a lo largo de años, utilizando diferentes métodos, han terminado por confirmar lo impensable. El fondo del océano estaba respirando por sí mismo, generando oxígeno en la más completa oscuridad. Este oxígeno oscuro, como se ha bautizado, aunque ya digo que el término se utilizaba de antes, plantea preguntas fundamentales sobre el origen y la evolución de la vida en la Tierra. Si se produce oxígeno de manera abiótica, sin que haya fotosíntesis, y esto ocurre en las profundidades marinas, ¿podría haber sido esta una fuente de oxígeno primordial en los albores de nuestro planeta, incluso antes de la aparición de la fotosíntesis? ¿Podría haber nichos de vida aeróbica en las profundidades mucho antes de lo que creíamos? Además, este descubrimiento tiene implicaciones importantes para nuestra comprensión de los ecosistemas de aguas profundas. ¿Cómo utilizan los organismos que habitan estas zonas oscuras este oxígeno generado localmente? ¿Podría ser una fuente crucial de energía para ciertas formas de vida? Las formas de vida que están ahí abajo, adaptadas a esas condiciones de presión extrema y de falta de luz completa. La investigación en este campo aún está en sus primeras etapas. Lo que se ha sabido es, pues, lo último, pero falta mucho. Y los científicos y científicas están tratando de determinar la cantidad de oxígeno oscuro que se produce, la extensión geográfica de este fenómeno y los mecanismos exactos que lo impulsan. ¿Son todos los nódulos polimetálicos capaces de generar oxígeno? ¿Existen otros minerales o procesos en el fondo marino que también contribuyen a esta producción oscura? Este hallazgo también introduce una nueva variable en el debate sobre la minería de aguas profundas. Si estos nódulos son capaces de producir oxígeno y los removemos y lo hacemos a gran escala para poder obtener, pues, estos minerales que hemos dicho que sirven para determinadas baterías, etc., esa remoción podría tener consecuencias imprevistas en los delicados ecosistemas de los abismos del mar y también en los ciclos biogeoquímicos del océano. Por lo tanto, es crucial comprender el papel de este oxígeno oscuro antes de perturbar estos entornos vírgenes. Así que ahí lo tenéis, en las profundidades donde la luz del sol nunca llega, donde la presión aplasta cualquier noción de fragilidad, un proceso geológico silencioso está generando el elemento que asociamos directamente con la vida. El oxígeno oscuro nos recuerda una vez más la complejidad y lo poco que realmente conocemos de nuestro propio planeta, especialmente de los ecosistemas marinos. Nos obliga a reconsiderar las narrativas establecidas y abrir nuevas mentes a posibilidades que antes parecían impensables. Este descubrimiento no solo es fascinante desde un punto de vista científico, sino que también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la vida y los lugares asombrosos donde podría surgir y prosperar, incluso con ausencia total de luz. ¿Podría este fenómeno tener paralelos en otros cuerpos celestes, en océanos subterráneos, en lunas heladas, ampliando así nuestras posibilidades de encontrar vida más allá de la Tierra? En fin, yo creo que es suficientemente interesante y suficientemente curioso, y desde luego, no siempre tengo que hablar de política y no siempre vengo aquí a hablar de política. Esto me ha parecido fascinante, quería compartirlo contigo y espero que haya despertado tu interés. Dale una vuelta, echa por ahí vistazos, busca Oxígeno Oscuro y flípate. Muchas gracias por tu tiempo. Te dejo con el resto del equipo Trending. Nos escuchamos en una próxima semana. Hasta pronto.
Gobiernos. Gobiernos que cambian, que se actualizan, nuevas tomas de posesión. Eso es lo que está pasando en Alemania. Merz en Alemania pues tiene una situación cuanto menos delicada, y eso es lo que nos trae, el bueno de Manuel. Tiene que ver con una debilidad o no de su gobierno de coalición y así como esa posible ilegalización del partido de ultraderecha. Alemania es mirada, yo creo, en muchas ocasiones, bueno, voy a decirlo por mí porque no sé si la gente comparte esto, pero a veces creo que es mirada un poco como una especie de, no sé si reflejo o sombra, de lo que fue en el pasado y ese temor constante a que algo así pudiera volver en la propia Alemania, cuando parece que es en otros lugares donde ya está más que establecido ese tipo de situaciones de ultraderechismo y que están cada vez más creciendo y ganando terreno y votantes. Os dejo con él y con su intervención, que seguro que sabiendo cómo lo puede enfocar Manuel será más que interesante. Adelante, compañero. Adelante, Manuel.
Hola oyentes, hola equipo Trending. Mientras que la Iglesia Católica se reúne en cónclave y elige a el nuevo Papa, Merz en el Bundestag, en Alemania, ha sido investido presidente. Ahora bien, el pasado martes saltó la sorpresa. Aparentemente estaba todo atado y muy atado. Esa unión entre socialdemócratas y la Unión Cristiano-Demócrata, el partido de Merz, heredero de Angela Merkel, por así decirlo de alguna manera, aunque es cierto que en algún momento se disputaron el liderato del partido, el liderazgo del partido, bueno, pues parece que no es tan fuerte. Esa coalición parece que no es tan fuerte. El pasado martes, pues el Bundestag elegía por la tarde al democristiano Merz. Bueno, sucede al socialdemócrata Olaf Scholz y lo hacía con 325 votos a favor frente a 289 en contra. La mayoría absoluta que se le presuponía. Ahora bien, en la votación de la mañana, pues el que ahora es el nuevo canciller alemán se había quedado a 6 votos de la mayoría absoluta, lo que sumió a Alemania en una crisis política inesperada, creo yo, durante al menos unas horas. De hecho, se aceleró la siguiente votación se aceleró a la tarde. Lo que ocurrió es que hubo en esa primera votación 18 diputados que votaron en contra de su propio candidato o que se abstuvieron, ¿vale? Al ser el voto secreto, pues se desconoce la identidad de estos. Lo que me llama muchísimo la atención, porque yo creo que alguna que otra votación aquí en España también hubiese dado la sorpresa si aquí el voto fuese también secreto. Sea como sea, hubo que acudir a una segunda vuelta y en esa segunda vuelta, bueno, pues ya esa misma tarde pues consiguió tener ese margen que, bueno, pues que le permitía contar con esos 328 escaños que marcan precisamente la diferencia entre gobernar o no gobernar, ¿no? La clave de todo esto está precisamente en esos 18 votos que se perdieron por el camino y que luego se recuperaron. Es un mensaje, creo yo, ¿no? Es un mensaje. A ver, en las negociaciones previas se ha visto que Hay tanto diputados de un partido como de otro de la coalición que que no están del todo de acuerdo con esta coalición y sobre todo no están de acuerdo con algunas de las políticas del otro grupo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de el Partido Demócrata Cristiano, pues con ese giro que ha dado respecto a la cuestión de las migraciones, ¿no? De los movimientos migratorios, los migrantes, las deportaciones, etcétera, etcétera. Alemania se retrató y sobre todo yo creo que Merz afronta esta nueva legislatura desde esa situación un poco de debilidad. Y más cuando además la segunda fuerza, porque ni siquiera los socialdemócratas son la segunda fuerza en el Parlamento, en el Bundestag. No. La segunda fuerza es Alternativa para Alemania. Alternativa para Alemania obtuvo en las últimas elecciones como un 20% de los votos. Su candidata, Alice Weidel, imagino que se dirá más o menos así, pues arrasó, triunfó. Y además se ha marcado como objetivo ser la oposición, por un lado, y por otro lado, pues que en las próximas elecciones obtener la mayoría absoluta. Digo que Alternativa para Alemania es un partido que se encuentra además en una situación delicada, porque la Oficina Federal para la Protección de la Constitución a finales de la semana anterior, designó a esta entidad, a este partido político, como una organización de extrema derecha. Durante 3 años han estado observando, han examinado al partido, sus declaraciones, sus programas, etcétera, y finalmente han concluido que tienen posturas racistas y antimusulmanas que son incompatibles con el orden democrático libre. Ellos lo han negado y podrían estar al margen de la constitución del país, y este es un marrón que se tiene que comer el señor Merz, porque pudiera ocurrir que los tribunales dictaminasen que este partido heredero del nacionalsocialismo sea un partido finalmente prohibido. Por otro lado, El varapalo que se llevó en esa primera votación pues también hizo que la economía alemana pues sufriera una caída importante. Llegó a perder en bolsa aproximadamente, el índice DAX, que es el que allí se utiliza, es su índice bursátil, llegó a perder más de un 2% tras la primera ronda de investidura. Al final la bolsa se cerró con una pérdida, se cerró en números rojos, con unas pérdidas del 0,46%. Lo cual quiere decir, ya lo sabemos, ¿no? La economía está siempre muy ligada a la política, y en este caso es que esta debilidad se puede volver a producir en próximas votaciones en la Cámara. De hecho, es que creo que estos diputados que votaron en contra o se abstuvieron pues estaban mandando un mensaje muy claro de que no todo vale. Insisto, no se sabe, en algún medio he leído que se intuía, pero que no se sabe quiénes han sido estos que no han respetado, entre comillas, la disciplina de partido. Por otro lado, también lo tiene complicado, porque a nivel internacional, pues Merz llega en un momento, en el momento Trump, en el momento reafirmar, reforzar la OTAN con la guerra de Ucrania ahí a las puertas. Creo que ha sido muy listo, o al menos a mí me parece que ha sido muy listo, recuperando un poco esa realpolitik que tenían el sistema bismarckiano, ¿no? Con el famoso Otto von Bismarck. Y se ha reunido enseguida con Francia y se va a reunir con Polonia, que son los países que hacen frontera. Se abre una legislatura en Alemania interesante, animada, y una legislatura que además reproduce lo que está pasando en otras partes de Europa. Yo no esperaba esto, ¿eh? Yo esperaba que fuese una... Bueno, pues que lo tuviese bastante más fácil de lo que ocurre aquí en España, donde, bueno, hay un gobierno de coalición, pero luego para muchas cosas se necesitan además esos otros votos de esos partidos que se encuentran pues en el grupo mixto, algunos de ellos, ¿no? En definitiva, como digo, pues se abre un periodo interesante y que creo que merece la pena seguir, puesto que además Alemania, bueno, pues económicamente también se encuentra en una situación, si no de recesión, sí que en una situación en la que ha perdido ese liderazgo, esa locomotora que era en la Europa de Angela Merkel. Pues nada más. Estaremos atentos a todo esto. Que feliz día y feliz vida.
La palabra guerra está totalmente devaluada. Muchas veces lo pienso. Me gustaría tener un lenguaje más rico, un léxico más profundo, para poder expresarme mejor. Porque en ocasiones utilizamos palabras devaluándolas y le quitamos a lo mejor importancia o las normalizamos. Creo que cuando escuchamos la palabra guerra deberíamos sentirnos mucho más aterrorizados, con miedo, tristeza, desazón. Sin embargo, la utilizamos a lo mejor en muchos contextos de una manera que hace que toda esta connotación desaparezca o se suavice. Guerra comercial, incluso en el término, a términos deportivos. Pero la guerra al final es algo que está ahí, que existe. Y de esa, de una de esas guerras, nos viene a hablar el bueno de Normion, y es sobre el conflicto entre Pakistán y la India. Un conflicto que se remonta hacia 1947 y que seguramente más o menos nos podrá sonar a todos por toda esa parte en la zona de Cachemira. Tensiones militares constantes, igual que evidentemente diplomáticas, y aunque nunca ha existido una, atención a la expresión, guerra abierta, fijaros cómo devaluamos la terminología, parece que esos enfrentamientos se están agudizando a través de lo que una nueva palabra voy a introducir y es movimientos terroristas. Os dejo con él y con su intervención. Gracias, compañero. Adelante, Eduardo.
Quien piense que esta década no puede ponerse más interesante, quizá no se haya enterado que esta semana India y Pakistán han comenzado una nueva guerra. Y puede que aquí, dudo que sea oyente nuestro el tipo de persona que voy a decir ahora, pero uno de estos señores que no piensa mucho dirá, esto no es más que una guerra de gente con turbante. Si usted lo quiere ver así, puede ser. Pero también es una guerra de gente con armas nucleares, ¿vale? Entonces, ahí ya se pone más interesante. Cuando uno se fija lo importante y no en lo que alguien lleve uno puesto. Y lo curioso de esto es que... Sí, he escuchado en algunos sitios hablar de ello, pero parece que, que es algo que está ahí como... Como en segundo plano, ¿no? Y como digo, no deja de ser algo bastante, bastante importante. Porque esto. India y Pakistán están otra vez. Porque no es la primera vez, también en 2019. En 2019 recuerda que también pasó. Peleándose porque en Cachemira ha habido un atentado. ¿Vale? Cachemira es una zona en conflicto entre India y Pakistán, que los dos consideran que es suya, los dos países. Y hay una parte que está administrada por la India y otra por Pakistán, pero los dos países quieren las dos partes, ¿vale? Y lo que ha pasado aquí es que ha habido un atentado que en el que han muerto al menos 8 personas y 35 han resultado heridas, ¿vale? Y esto ha elevado las tensiones entre los dos países, ¿no? Porque también hubo un atentado en 2019, como decía, y se acusan unos a otros de haberlo, digamos, planeado. Concretamente en este caso, Nueva Delhi, es decir, la capital de la India, acusa a Islamabad, la de Pakistán, de patrocinar este acto de violencia, ¿no? Y como es normal, Pakistán dice que no, que ellos no tenían nada que ver, que, que ellos no les miren, ¿no? Pero se han enzarzado. Hay que recordar que en el 2019, el secretario de Estado de entonces, de, que también era de Trump, creo recordar, tuvo que hacer esfuerzos para conseguir que los otros no pensaran, o sea, Pakistán no pensara de la India y la India de Pakistán, que eran, que están a punto de, digamos, ser atacados con armas nucleares, ¿no? Como digo, normalmente no hablamos mucho de India y Pakistán. Para quien no lo sepa, India y Pakistán, antes de la, bueno, hasta que se fueron los británicos, eran una misma, un mismo país, una misma zona, ¿vale? No había una división política como hay ahora de dos países. Era una zona administrada por esta gente, por los británicos, y cuando se van, pues o sea, en principio iban a ser un solo país, pero hay como una de estos, y se terminan dividiendo en dos. Vamos, Gran Bretaña, o sea, Reino Unido, los divide en dos. Y la división que hacen es una parte india, de hindúes, y otra parte la pakistaní, de, bueno, no, una parte de la pakistaní administrada por musulmanes, es decir, hay una parte que la administran hindúes y otra que la administran musulmanes. Pero los dos países, las dos zonas, tenían habitantes de los dos tipos. Y entonces, alguien en Pakistán, en la India, dirían: a nosotros nos gusta ser ordenados, ¿vale? Y decidieron dividir, como hay mucha gente que dice, ¿no? Que dicen que se les gusta el orden, ¿no? Que no son racistas, que les gusta el orden. Pues lo que hicieron fue, en la India, mandar todo el mundo que fuera musulmán a tomar por culo. Y en Pakistán hicieron lo mismo, pero con los hindúes. Entonces, todos los hindúes para la India y todos los musulmanes para Pakistán. Imaginaros, o sea, si tú llevas viendo toda tu puñetera vida en un sitio y te cogen y te mueven a otro país porque, patata, porque tú piensas que la religión tiene que ser de una forma, o porque rezas a un dios tal o lo que sea, pues como imagináis, no es algo agradable. De hecho, no, por si no lo sabéis, está prohibido por la Declaración de Derechos Humanos. No está permitido, se considera, vamos, que va en contra de los derechos humanos, mover a alguien por razón de credo, de religión o de raza, etcétera, ¿no? Contra su voluntad. Es decir, lo que está queriendo hacer, o lo que quería hacer Trump en Gaza, pues eso está prohibido. Eso no está bien. Y que lo sepáis, niños. No hagáis eso en casa. Y lo curioso de esto es que se montó. O sea, se montó porque hubo. Y desde entonces, desde ese momento, hay tensiones entre. Bueno, ya lo había, como digo antes, porque por algo se dividieron. Entre India y Pakistán. Y han tenido muchísimas guerras. Desde 1999 no han tenido ninguna guerra de importancia. Como digo, hubo una subida de tono en el 2019, que estuvo a punto de provocar un incidente nuclear, pero que quedó en nada. Y no sabemos lo que puede pasar ahora. Y tenemos que darnos cuenta que en 2019 todavía vivimos una época normal. Todavía no ha habido pandemia. Todavía. O sea, todavía se esperaba que Trump se fuera. Que lo de Trump era una cosa así como, digamos, peculiar y tal. Pero mucho más tranquila que esta legislatura de Trump. Es decir, eran momentos mucho más esperanzadores, ¿no? Para pensar que podía haber un arreglo para esto. Pero ahora mismo no sabemos lo que va a pasar. Yo, la verdad, que. Perdonadme la expresión, pero tengo el culo encogido. Porque. Porque ya, o sea, ya lo único que me falta en mi. Porque no sé si lo habéis visto, pero han salido una. Hace poco, después del apagón, han salido unos parches. Bueno, parches estos hechos con inteligencia artificial, ¿no? Unos parches como para poner la ropa que dice. Yo sobreviví a la Dana, al COVID. Al apagón y al volcán y a no sé qué. No me acuerdo qué más era. ¿Falta algo? Ah, sí, Filomena. ¿vale? Pues igual pone yo sobrevivir a la Tercera Guerra Mundial o a lo invierno nuclear, no lo sé. O sea, como digo, es una noticia que está pasando un poco desapercibida, pero que a mí me inspira poca confianza, ¿no? Así que os reto a estar pendientes de esta noticia porque puede ser algo, como digo, peliagudo. Yo no sé si esta vez el secretario de Defensa de Estados Unidos va a saber ni siquiera dónde está la India. Y mucho menos Pakistán. Así que digamos que Dios nos coja confesados, ¿no? Me lo tomo con humor, pero os puedo decir que estoy un poco preocupado por el tema, pero me lo tomo con humor porque si no, no, vamos, no tendría ni ganas de grabar esto. Así que nada, pues os dejo pendientes de esta. Os dejo tranquilito, ¿verdad? Después de esta noticia y os dejo pendientes de ver cómo evolucionan estos dos gigantes, porque los dos son grandes países. Recordemos que ya la India ha superado en población a China. Estos dos gigantes asiáticos. A ver si nos dan un susto o no nos dan un susto.
Gracias por escucharnos en este capítulo 331. Búscanos en redes sociales y en emilcar.fm/trending. Un saludo, feliz día y hasta la semana que viene.